Buenas noches, cambiamos algo de tercio. Este es el tiempo de la Facultad de Ciencias y en concreto del Departamento de Química Orgánica y Biología. Nuestro tema hoy va a ser algo un poco melancólico, pero vamos, en cualquier caso, un paseo por la historia de la química orgánica. Y ese paseo va a ser de la mano de la profesora Pilar Cabildo. Bien, pues vamos a empezar ya, porque ese paseo nos está esperando. Profesora Pilar Cabildo, buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias por invitarnos a hacer este paseo por la historia de la química orgánica. Pero una curiosidad, antes de empezar, ¿por qué ha elegido, o ya empezando, por qué ha elegido este tema?
He elegido este tema porque el estado actual de la química orgánica es un reflejo de su evolución histórica. Al igual que la cultura de un país o la anatomía de un organismo vivo, son también el reflejo de su evolución histórica.
Pilar Cabildo, ¿nos va a resumir entonces la historia de la química orgánica?
No, ni muchísimo menos. Sería pretencioso por mi parte intentar resumir en media hora la historia de la química orgánica. Me dejaría en el tintero tantos hallazgos y a tantos científicos que he preferido titular este programa Un paseo por su historia, como el viajante que solo se detiene a contemplar algunos paisajes de su camino.
Pues como todos los paseos, comencemos, profesora Cabildo, por el principio.
Si deseamos comenzar por el principio, tenemos que retroceder unos 3.000 millones de años, hacia el momento en que apareció la vida sobre la Tierra. El planeta joven tenía todas las condiciones precisas para la vida. Una temperatura estable, ni demasiado caliente ni demasiado fría. Abundante energía solar, una atmósfera y los ingredientes de los que está formada la materia viviente: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aquella mezcla reaccionó y fue la primera reacción orgánica sobre la faz de la Tierra. A mediados de nuestro siglo se han reproducido las mismas condiciones en el laboratorio y se formaron aminoácidos. Fue un experimento verdaderamente precioso.
Y a partir de ahí, a partir de ese momento precioso, ¿qué ocurre?
Ciertamente se desconocen todos los mecanismos que condujeron hasta la aparición de la vida. Pero a partir de entonces, el hombre hizo uso de las propiedades de algunos compuestos orgánicos y comenzó a realizar algunas reacciones químico-orgánicas. El ejemplo más sencillo lo tenemos en la combustión de la materia orgánica. Y siguieron otros muchos, como la utilización de extractos de plantas para diversos fines. Así los antiguos egipcios, los romanos y los fenicios empleaban varios colorantes para el teñido, que eran verdaderos compuestos orgánicos puros, como la alizarina, el índigo o la legendaria púrpura de Tiro.
¿Y a partir de qué momento, profesora Cabildo, aparece la química como ciencia?
Aparece unos 300 años antes de Jesucristo. En Egipto, en tiempos de Alejandro Magno, por ejemplo, el saber químico, al cual se le denominaba quemia, estaba ligado al embalsamado, como todos saben. Pero para los egipcios, la fuente de todo conocimiento era Thot, el dios de la sabiduría, y por ello la ciencia parece ligada a la religión. Tenía cierto carácter de misticismo. Por dar una idea de este hecho, había 7 cuerpos celestes considerados planetas, y curiosamente también eran 7 los metales conocidos: oro, plata, cobre, hierro, estaño, plomo y mercurio. Y por ello se les emparejó. Así el oro se le designaba como el sol, la plata como la luna, el cobre como Venus, etc. Ahora bien, uno de los problemas que quería resolver la quimia era el cambio de un metal en otro, y particularmente el plomo o el hierro en oro. Realmente parecía razonable pensar que todos los elementos eran intercambiables entre sí.
Profesora Cabildo, supongo que es lo que todos conocemos por transmutación. Y sabemos que a través de los siglos muchos químicos se esforzaron en hallar el medio de producir oro. ¿No era este el principal objetivo de esos que usted ha llamado alquimistas?
Así es. Con los árabes el nombre de quimia se convirtió en alquimia. Y la palabra se adoptó en Europa, y es el término que se aplica actualmente a todo desarrollo de la química entre el año 300 antes de Jesucristo y el 1600 después de Jesucristo, es decir, un periodo de unos 2.000 años. Durante este periodo la tradición sostenía que existía una sustancia activadora de la transmutación, que en Europa se le denominó vulgarmente piedra filosofal, o también elixir de la vida, ya que se identificó con alguna sustancia que pudiera ser un remedio para todas las enfermedades.
¿Y entonces a qué se debe el fin de la alquimia?
El fin de la alquimia surge aproximadamente hacia el siglo XV, en el que aparece bastante interés por la mineralogía. Fue Paracelso quien desplazó la atención de la búsqueda del oro hacia los medicamentos para curar enfermedades. A partir de ahí, los químicos comenzaron a ver la química no como una fuente de metáforas religiosas o místicas, como era el caso de la alquimia, o como una práctica de la medicina o de la farmacia, sino como una ciencia de la materia. En 1597 aparece el primer libro sobre alquimia, escrito con claridad y sin misticismos, aunque realmente no es hasta el siglo XVIII cuando se produce la transformación en lo que hoy denominamos química.
Hace muchos miles de años, nos decía la profesora Cabildo, que empezó a funcionar esto que hoy llamamos química orgánica. Había cosas muy misteriosas, incluso la piedra filosofal. Había siete elementos, había siete metales y había muchas cosas que descubrir y también muchas cosas que aparecer. Profesora Cabildo, ¿también aparece la química orgánica?
Desde el descubrimiento del fuego, el hombre estaba sujeto a hacer una división entre las sustancias que ardían y las que no. Fue en 1807 cuando Berzelius sugirió que las sustancias, como el aceite de oliva o el azúcar, productos característicos de los organismos, se llamasen orgánicos y el resto inorgánicos. Así pues, el desarrollo de la química orgánica sigue los mismos pasos que la revolución química, que así se ha llamado al periodo que abarca desde finales del siglo XVIII a principios del XX. En 1810, por ejemplo, comienzan a aparecer instituciones donde se enseña química, sobre todo práctica, principalmente en Alemania, pero también en otros países. Se empieza a enseñar química como una ciencia independiente y no como un arte médico, aunque sí es cierto que tenía fuerte orientación médica. Los avances de la química en este periodo fueron espectaculares comparándolos con los anteriores, y se pueden distinguir tres etapas revolucionarias de la química. La primera revolución comienza con los estudios de Lavoisier, el cual se interesó por el papel de los gases en las reacciones químicas. En sus experimentos llegó a la conclusión de que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esta es la ley de conservación de la materia que sirvió de piedra angular a la química del siglo XIX. La segunda etapa viene determinada por la postulación de Van Hoff sobre el átomo de carbono, prediciendo que era tetraédrico, y culmina con la tabla periódica de Mendeleyev. Paralelamente, un gran número de compuestos orgánicos y reacciones se iban descubriendo. La tercera revolución química se produce a finales del siglo XIX y principios del XX, y los grandes avances se deben a la conexión de la química con la física, dando lugar al desarrollo de la termodinámica química.
En este periodo supongo que se elucidó el tema estructural.
Efectivamente, hubo un gran avance. En 1858, Quecule propuso que los átomos de carbono podían unirse uno con otro formando cadenas, y también ofreció una respuesta a la pregunta del benceno. Estas cadenas podían cerrarse para formar anillos. Y no se sabe a ciencia cierta cuándo desveló este secreto, pero él mismo escribió lo siguiente.
Yo estaba sentado escribiendo mi libro, pero el trabajo no progresaba. Mis pensamientos estaban en otra parte. Giré mi silla hacia el fuego y me adormecí. Otra vez los átomos estaban brincando delante de mis ojos. Todos se torcían y giraban como el movimiento de las serpientes. Pero, ¿qué era eso? Una de las serpientes se había enroscado sobre su propia cola y como el flash de un relámpago desperté. Pasé el resto de la noche trabajando en las consecuencias de esta hipótesis. Dejadnos aprender a soñar. Y entonces, quizás, aprendamos la verdad.
había nacido la química aromática. Un punto que no dejó de impresionar a los químicos fue que las sustancias orgánicas eran fácilmente convertibles en inorgánicas, por calentamiento u otro tratamiento enérgico. Pero no así lo contrario, creyendo incluso que todo lo relacionado con las sustancias de los seres vivos tenían lugar mediante una fuerza vital, de ahí que esta filosofía se denominara vitalismo, hasta que se sintetizó la urea a partir de un compuesto que entonces se creyó inorgánico, el cianato amónico. Tradicionalmente, todas las historias sobre síntesis orgánica comienzan con la preparación de Wöhler de la urea en 1828, y haber acabado con la idea de la fuerza vital. Hubo otros muchos ejemplos, y por tanto no se puede decir que este hecho acabara en un momento concreto con la idea del vitalismo. Eso sí, a partir de aquí comenzaron otras síntesis orgánicas. Kolbe, un alumno de Wöhler, publicó en 1845 la síntesis completa del ácido acético a partir de los elementos constituyentes, hecho que fue decisivo para el abandono del vitalismo. En esta publicación también se empleó por primera vez el término síntesis. A partir de aquí, el repertorio sintético de químicos orgánicos creció muy rápidamente. La conversión del inorgánico en orgánico era pura rutina. Por citar algunas reacciones, están las rutas organometálicas de Frankland, la preparación de Strecker de alanina y ácido láctico a partir de aldehído, las reacciones con aminas de Hofmann, los anhídridos de ácido de Gerhardt, la síntesis de éteres de Williamson y un largo etcétera, y a mediados del siglo XIX comenzó a ser un verdadero torrente.
Bueno, me imagino, profesora Cabildo, que ya pensarían en la posibilidad de sintetizar compuestos orgánicos naturales ya conocidos.
Evidentemente. Todo esto ocurría cuando la industria química orgánica estaba buscando un proceso para la síntesis de colorantes. Para dar una idea, en 1868 solo en Europa se cultivaban 70.000 toneladas de rubia, que es la planta de la que se extrae la alizarina. Y precisamente el destino llevó a Perkin, un joven estudiante alumno de Hofmann, que estuviese trabajando con su maestro en la síntesis de la quinina, un valioso antimalárico. Si él o Hofmann hubiesen conocido mejor la estructura de la quinina, habrían sabido que la tarea era imposible para las técnicas de mediados del siglo XIX. Pero lo ignoraba y consiguió algo quizás más importante. Estaba tratando anilina con nicromato potásico y estaba a punto de desechar la mezcla, cuando percibió un reflejo púrpura. Añadió etanol y el preparado adquirió un hermoso color púrpura. Perkin sospechó que tenía ante sí un colorante y abandonó la universidad para montar un taller donde obtuvo púrpura de anilina. Así fue como Perkin fundó la vasta industria de colorantes sintéticos y pudo retirarse en la opulencia a los 35 años. Esto es una anécdota dentro de la historia de la química orgánica, pero otros grandes científicos sintetizaron compuestos naturales de gran complejidad, como la clorofila, la quinina, el colesterol y un largo etcétera. A la vez fueron determinando las estructuras de diferentes esteroides, vitaminas, hormonas, alcaloides, etcétera. Y también a principios del siglo XX se sintetizó la arsenamina, primer agente terapéutico contra la sífilis. Se considera este hallazgo como el primer paso de la quimioterapia.
Supongo, profesora Cabildo, que todos los medicamentos habrán surgido del mismo modo.
Cierto. No voy a enumerar aquí la cantidad de fármacos que se han ido descubriendo hasta la fecha, pero sí quiero hacer hincapié en la gran contribución de la química orgánica en este terreno, así como haber contribuido a la elucidación estructural de proteínas y ácidos nucleicos, dando paso al desarrollo de la bioquímica.
No quisiera preguntarle por la larga lista de químicos que han contribuido en este siglo al desarrollo de la química orgánica, pero algo sí.
Agradezco el detalle, pues es innumerable. Citar únicamente a Ingold, Robinson y Pauling, los cuales consiguieron muchos logros en la elucidación electrónica de los compuestos y los mecanismos de reacción. También recordar que en España tenemos en la actualidad varios químicos orgánicos, como por ejemplo Elguero, que están entre los primeros del ranking mundial. Aprovecho la ocasión para decir en honor a la verdad que tanto la espectroscopía como otras tecnologías que no voy a enumerar han apoyado en gran medida el desarrollo de la química orgánica. Quiero hacer también alusión a las diferentes ramas a las que ha dado lugar la química orgánica en este siglo, que constituye una larga lista y que los alumnos conocen, como por ejemplo la bioquímica, la química terapéutica, la química de productos naturales, la química de polímeros, la química heterocíclica, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, profesora Cabildo, a lo largo de su relato nos ha hablado de la aportación de la química orgánica en la mejora de la calidad de vida. Si me permite decirlo así, pero ¿no es cierto que la química orgánica ha contribuido también a la destrucción?
Respondiendo a su pregunta, y dicho así, creo que está haciéndome una pregunta muy directa sobre el problema que padecemos hoy en día con el armamento químico. Y he de responderle que así es, la química orgánica también ha contribuido a la destrucción. Ya en la Segunda Guerra Mundial se disponía de gases venenosos, y hoy en día, como todos sabemos, hay sustancias letales capaces de borrar la vida sobre la faz de la Tierra. Pero sin meterme en este terreno, le diré que los descubrimientos en química orgánica han servido a lo largo de la historia para utilizarlos en las guerras. Ya en el siglo XIV se utilizaba, ya que se conocía, la pólvora negra. Y 5 siglos más tarde, un químico haciendo un experimento derramó ácido nítrico y sulfúrico y utilizó el delantal de algodón de su mujer para limpiarlo. Al secarse, detonó y desapareció. Había convertido el delantal en nitrocelulosa. Otro explosivo conocido en el siglo XIX era la nitroglicerina. La familia de Alfred Nobel se dedicaba precisamente a la manufactura de dicha sustancia. Y en cierta ocasión un explosivo mató a su hermano. Nobel dedicó un gran esfuerzo en conseguir otro explosivo que fuese más seguro en el manejo y consiguió la dinamita. Movido por su espíritu humanitario, pensó con satisfacción que las guerras serían tan horribles que no habría más remedio que optar por la paz. Pero su valoración de la inteligencia humana pecó de optimista.
Efectivamente, doctora Cabildo, bueno, pues son innumerables los nombres que nos hemos dejado y el esfuerzo que usted ha hecho para trasladarnos en este paseo desde esa remota antigüedad hasta, en concreto, hasta Alfred Nobel, nada más ni nada menos. Pero ahora, ese vistazo al futuro, ¿qué podrá ofrecernos la química orgánica en el futuro?
La química orgánica es una ciencia que, como se ha podido apreciar, está prácticamente en sus comienzos, puesto que los grandes avances se han realizado en este siglo y, sin lugar a duda, nos va a deparar muchas sorpresas. La química orgánica se ha desarrollado utilizando los descubrimientos de otras áreas, sobre todo hoy en día, como he dicho antes, de la parte instrumental. Por dar una visión de futuro, citaré a Popper, Premio Nobel de Química en 1998. A grandes rasgos, su trabajo ha consistido en saber combinar la mecánica cuántica y la capacidad de los computadores para analizar las estructuras y las propiedades de las moléculas. Y con esa mezcla ha creado un programa con el que se pueden predecir estructuras moleculares y también propiedades de las reacciones químicas. Así, si un químico desea el diseño de una molécula con unas determinadas propiedades o desea conocer la probabilidad de una reacción, lo puede realizar teóricamente, y lo que le hubiera llevado quizás toda su vida en experimentarlo en el laboratorio, hoy en día le supone simplemente unas horas o unos minutos. A esta nueva ciencia se le denomina química computacional, aunque es evidente que el que la utiliza ha de tener un conocimiento profundo de química orgánica. Por ello, no es impensable que en el siglo XXI podamos tener medicamentos a la carta, pesticidas que no contaminen, detergentes biodegradables, en fin, lo que se nos ocurra.
Un poco un mundo mejor de lo que hay hasta ahora y gracias a la química orgánica, en concreto. Bien, profesora Cabildo, se nos está acabando el tiempo que hemos dedicado a este paseo y no tenemos más que unos minutos. Profesora Cabildo, desearía, por fuerza, añadir algo.
Sí, agradecer a todos los alumnos que están teniendo la paciencia de escucharme y ya que se acaban de examinar, desearles suerte y de paso enviarles un mensaje. Todos conocéis que la industria químico-orgánica ha cambiado nuestro mundo para bien y para mal. La polución y la superpoblación son problemas serios y cada vez lo van siendo más. Son a la vez problemas científicos y políticos. La parte científica es soluble, pero resultará cara. La parte política está menos clara. Es cuestión de utilizar nuestros recursos. Es una cuestión de prioridades. Como principiantes que sois en química orgánica, debéis cuidar el tener presentes estos problemas. Muchos de vosotros seréis más adelante químicos, profesores o investigadores, o quizás no os dediquéis a la química. Pero desde esas u otras profesiones tendréis la oportunidad de resolver algunos de los problemas que otros anteriormente han ayudado a crear. La calidad de vida, quizás la vida misma, depende de vuestra aportación sobre la Tierra. Los que tengáis algún conocimiento de química orgánica tendréis la oportunidad y la obligación de trabajar en esta tarea. Yo espero que toméis parte. Muchas gracias.
Pues, profesora Cabildo, hace unos minutos empezábamos con un planeta joven, hace 3.000 millones de años, y hablábamos algo así de cómo surgió la vida y de cómo, gracias a toda una serie de reacciones orgánicas, surgió sobre la faz de la Tierra, pues eso que hoy llamamos vida. Fue un experimento realmente precioso, pero también nos ha acompañado usted, nos ha hecho pasear por esos hombres que han contribuido a que la química sea lo que es hoy. E incluso esos hombres que encontraron elementos y que los clasificaron. Hemos también recorrido esa curiosa y apasionante historia, muchas veces no escrita, pero que usted nos ha mencionado, de esa quimia o de esa alquimia, que en definitiva con siete elementos solo daba lugar a muchas cosas muy curiosas. También nos paseó usted por esos hombres que, incluso manejando cosas peligrosas y de las que podían decir que eran un peligro para la humanidad, pues acabaron creando, como Nobel, acabaron creando la dinamita, pero partiendo de algo fácilmente explosionable y fácilmente destrozadora de muchas cosas. Pero también ha acabado usted hablando de las consideraciones que todo científico debe hacerse con respecto a la mejora de la calidad de vida y con respecto a lo que puede ser el futuro si tenemos en cuenta lo que es el científico colaborando estrechamente con la humanidad, que al fin y al cabo, científico y humano no es nada distinto. Profesora Cabildo, muchas gracias y gracias también por mi parte y por parte de todos los alumnos por haber dado esos ánimos para que aquellos que tengan la ocasión de iniciarse con la química orgánica pues hagan algo realmente interesante para ellos mismos, por supuesto, y para la humanidad. Profesora Cabildo, gracias por este paseo, gracias por estos minutos y, como de costumbre, hasta siempre.
Gracias a ustedes.
Fue eso, un paseo, así lo llamó la profesora Cabildo, pero estuvimos hablando fundamentalmente de química orgánica. Fue el tiempo del Departamento de Química Orgánica y Biología dentro del tiempo dedicado a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El próximo sábado estaremos con ustedes también, con un espacio de la Facultad de Ciencias, pero en concreto será el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Los próximos espacios del Departamento de Química Orgánica y Biología serán el 26 de marzo, también el 15 de abril, para finalizar el 20 de mayo.